varias cosas.
Pero... No le hace.
Déjeme poner esto aquí para grabarlo bien. ¿Cuál es su nombre?
Raúl Canela.
¿Dónde nació y cuándo?
Emiliano Zapata, Michoacán. Nací el 1940, el 16 de, no, 19 de junio de 1940.
Hábleme de su familia y el lugar donde nació.
Pues, mi familia no fue muy grande. Fuimos cuatro de familia, papá y mamá. Nací en Emiliano Zapata, Michoacán.
¿Y a qué se dedicaban sus padres?
A la agricultura.
A la agricultura. ¿Dónde viven sus hermanos y hermanas ahora?
Mi hermano y mi hermana, el más chico, y mi hermana mayor que yo, viven en la casa que dejó mi padre. Allí, en Michoacán. Y yo soy el que ando por acá, por San José.
Hábleme de cuando fue usted a la escuela. ¿Fue usted a la escuela?
Oh, sí.
¿Sí?
Sí. Fui, eran en primaria, eran seis años. Que fui. Y luego... secundaria, tres. Y después seguí estudios superiores y trabajé. Entonces me dio una oportunidad una señora que tenía un amigo que estaba allí y me dio una oportunidad y trabajé de maestro de primaria, enseñando niños a leer y escribir. Y como no me gustó, porque los niños son terribles. Y luego yo estaba joven y los niños muy terribles me ponían muy nervioso. Y mejor dejé. Dejé.
Okay. ¿Y cuántos años tenía usted cuando empezó a trabajar? En su primer trabajo, ¿cuántos años?
No, pues edad no hay. Según como sea la necesidad de uno. Yo empecé chico, con unos 13, 14 años.
¿Y qué hacía?
En el campo. Le ayudaba a mi padre y sembrando trigo, garbanzo, lo que fuera. Y él con la yunta y yo sembrando.
¿Cómo se enteró usted del programa Bracero?
Me enteré por esta muchacha que anda con nosotros.
¿Pero cómo se enteró en México usted?
Porque pues veníamos de Braceros, la necesidad, veníamos de Braceros y...
¿Pero en su pueblo cómo es que todos se enteraban del programa cuando estaba ahí?
No, porque había unas personas que decían, ¿quieres ir para Estados Unidos a trabajar? Lo apuntaban y por cierta cantidad de dinero y así se fue. Así se fue haciendo famoso hasta que ya se familiarizó la palabra bracero y pues ya nomás se apuntaba a uno.
¿Cómo le llamaban al programa bracero en su parte de México, en Michoacán? ¿Le llamaban así el programa?
Sí, ¿cuál? Pues sí, braceros, así todo el tiempo.
¿Qué tipo de trabajo tenía usted en aquel entonces? antes de irse de Bracero?
El campo. Uh-huh. El campo, como nosotros éramos nacidos de padres de campo, uh-huh, allá por campo.
¿Está usted casado cuando se vino de Bracero?
Oh, no.
¿Cuántos años tenía?
Tenía 22.
¿22? ¿En qué año vino por primera vez? ¿Se acuerda?
Una vez antes de que se terminara. O sea que vine esa vez que se terminara, y luego el siguiente año volvieron a ir y ya se terminaron, uh-huh, los braceros.
Okay. ¿Alguna vez llegó a pensar en trabajar en los Estados Unidos antes de aquella época?
Oh, sí. ¿Por qué? Sí, por la necesidad. Uh-huh. Sí.
¿No escuchaba de los Estados Unidos?
Veía a la gente, no escuchaba, veía a la gente que ya estaba. Gente mayor que yo, que estaban menos educadas que nosotros, y porque se suponía que la gente que venía para acá era gente que no tenía educación, gente de puro fil, de puro campo, como decimos allá, y yo los veía a ellos que iban con buena ropa, buen dinero en su bolsa, no trabajaban a nadie, y su familia de ellos bien deshogadas, y nosotros trabajando y trabajando todos los días, muy, muy apretados. Entonces, esa propaganda lo hace a usted pensar, si este la está haciendo allá, ¿por qué no la hago yo? Y esa fue.
¿Y cuáles eran sus expectativas de los Estados Unidos antes de llegar aquí?
Pues el trabajar, el trabajar por el dólar.
¿Influyó su familia de alguna forma su decisión?
No, 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 porque mi mamá, y como digo, ya mi papá ya había muerto, mi mamá no quería que me viniera, porque mi papá nos dejó todo y no quería que me viniera. Uh-huh. Dijo, ¿qué vas a hacer pues allá, hijo? ¿Qué vas a ir a sufrir allá? ¿A cuándo? ¿Quién va a administrar todo esto?
¿Qué es lo que hizo ella cuando usted vino de Brasil?
Pues ella lloró, uh-huh, lloró y se resignó a que yo ya... Yo iba a radicar en Estados Unidos ya cuando arreglé.
Describa el proceso de contratación. ¿Qué es lo que pasaba?
Llegábamos a Mexicali. Mexicali. Sí, Mexicali. No, Gali. No, ¿cómo se llama? Empalme. Uh-huh. Empalme, Sonora. En Palme, Sonora, allí está, pero ya veníamos en la lista de allá, ¿verdad? De Michoacán. Entonces, en Empalme ya estaba otra lista, pero de nosotros mismos. Entonces, ya llegaban, nos gritaban allí y nos arrimábamos para examen médico y todo eso, y que nos contrataran, y era mucha gente, y ya íbamos, nos preguntaban el nombre, todo, edad, y ya nos pasaban al médico a desinfectarnos, como, bueno, ya cuando estábamos contratados, nos agarraban y nos quitaban toda la ropa, entretenía que toda la ropa, y ya hasta salía usted como nada, echándole spray, ok, ahora sí, ya te puedes vestir, se vestía ya uno dos polviados y luego ya llegaba y súbanse allí y nos traían al centro, California, y allí nos dejaba el camión y siéntense allá, pero había por mucha gente. Y ya ahí empezaban a gritar, llegaban los contratistas y levantaban, a ver, párense, ya paraba uno y ya decía él, este, los hombres que necesitara, allí los cogía y se los llevaba para distintos lugares. Inclusive de allá se traían para Texas.
¿Y habían algunos requisitos?
Oh, sí.
¿Cuáles eran?
Pues los requisitos eran de que fuera trabajador. Porque si era flojo, luego lo entregaban a la asociación. No, no. Lo entregaban a la asociación y la asociación le daba para otros lados.
¿Y qué tipo de documentación necesitaba usted para registrarse? ¿Necesitaba?
Nomás su nombre y su... el pasaporte que ellos le hacían, era todo.
¿Y para conseguir ese pasaporte que le hacían?
Necesitaba registrarse con ellos.
¿Y cuando se registraba con ellos necesitaba algún tipo de documento? ¿No?
No, no. Porque usted era responsable del patrón que lo contrató. Si para ese entonces el patrón lo entregaba a la asociación, y si usted se desertaba de allí, ya no era asunto de ninguno, era su responsabilidad, porque muchos se desertaban de ahí y se regresaban de Mexicali, pero por su cuenta, solos.
¿Cómo eran los exámenes físicos?
Oh, el examen físico, los pulmones en primer lugar, y que no trajera esta, ¿cómo? Enfermedad y alguna enfermedad pegajosa, no sé cómo le dirán en inglés, las almorranas, las almorranas, eso era muy, que no, y si estaba enfermo, lo daban para atrás.
¿Qué le dijeron las autoridades, ya sean mexicanas o norteamericanas, que podía esperar de su trabajo? ¿Le explicaban algunas cosas las autoridades?
No. Nada, nada.
¿No le informaban de su acerca de su salario, condiciones de vida, alimentos o transporte?
No había eso, no.
¿No le decían nada? ¿De qué forma viajó usted del lugar de reclutamiento al centro de recepción en Estados Unidos?
No, pues sí, contratado viajaba de cómo se llama, ahorita se lo dije, hombre. Viajaba uno del centro de contratación, como era como en Empalme. Empalme al centro, California. Y en el centro, ya le digo, ya examen médico y todo, y desinfestado y todo. Y ahí ya llegaban por usted, y de allí los este y este otro, y vámonos.
Así que usted no podía elegir dónde se iba.
No, pues ¿cómo? Pues si venía uno contratado.
Y no podía elegir qué es lo que quería hacer.
No.
¿O dónde quería ir?
No. Solamente que se desertara. Andar escondidas.
¿Y cuántos años oficialmente trabajó como brasero usted?
Oficialmente trabajé 6 meses el penúltimo año, y yo creo que han de haber sido como unos 5 o 4 el último.
¿En cuántos lugares diferentes trabajó usted como bracero durante ese tiempo?
Trabajé en, no sé cómo se dice en inglés, pero se lo voy a decir poco más o menos, a ver dónde sale. Trabajé en Burbank, California, Apalaya, Sacramento.
¿Burbank?
Burbank, se llama. Y luego la siguiente vez trabajé en Marysville, cerca de Yuba, Marysville y Yuba City.
¿En California?
En California, sí, todo en California.
¿Y qué es lo que usted, en qué trabajaba en ambas ocasiones?
Piscando tomate y desahijando tomate, porque venía a la corrida de tomate.
¿Era una granja chiquita o grande?
No eran granjas.
¿Qué era?
Eran unos files muy grandes.
¿Y cuántos braceros trabajaban con usted?
Eso sí, me la puso ya más dura. Pues, ¿cuánta?
¿Muchos?
¿Seramos muchos?
Y hábleme usted de los otros braceros que trabajaban ahí. ¿Hizo usted amistades duraderas con esos braceros?
Sí, porque se veía uno como hermano. Hicimos buenas amistades. Mayormente cuando veníamos al pueblo y nos íbamos como chivitas todos juntitos, iban y veníamos. La gente nomás se nos quedaba viendo.
¿Y contrataron los patrones algún ilegal que estuviera trabajando con ustedes?
Que yo me diera cuenta, no. No.
¿Tenía usted mucho contacto con su patrón o la familia?
Sí. Sí, tenía muy, muy buenos contratos, por eso no me quejo, porque me trataron muy bien. Bueno, es más, uno hasta me dijo, cuando se te acabe el contrato, te sales, ya te espero en Mexicali pa que te vengas ilegal conmigo, yo la traigo. Pero desgraciadamente a él, en la semana que a mí me iban a entregar la sesión, lo corrieron y ya no lo volvió a ver.
¿Y alguna vez fueron autoridades mexicanas al lugar donde trabajaba? ¿Nunca? ¿Alguna ocasión fue la migración para revisar documentos?
No. ¿Nunca? No conocemos la migración. Éramos puros contratados, pues qué.
¿Y cómo se comunicaba con su familia? ¿Por carta?
Por carta.
¿Por carta? ¿Y se escribía mucho usted con
sí,
su familia?
Sí, a mi mamá yo le escribía cada semana.
¿Y ella le escribía a usted?
Y ya me contestaba. Pero yo escribía y cada carta yo mandaba dinero. Yo prefería andar sin dinero acá en Estados Unidos, pero que mi madre tuviera dinero, porque ya estaba viuda. Ya mi padre había muerto.
¿Y le mandaba dinero en las cartas?
Sí. Sí, pues nomás iba uno al correo y lo registraba y ya todo. Era fácil, no como ahora.
¿Veía su familia durante esos años que estaba como bracero?
No, no, pues ¿cuál? Hasta cuando llegaba para atrás, que ya iba.
¿Cuántos días trabajaba la semana?
Igual, no más el domingo, ¿no?
¿Y cuántas horas por día?
Eso sí, mira, ahí la puso hasta que de sol a sol. Ahí sí queda hasta que se entraba el sol.
Describa un día normal de trabajo. ¿Qué es lo que hacían? ¿A qué hora se despertaban? ¿De sol?
despertábamos todos los días como a las 3 o 4 de la mañana. Nos despertaban con una campanita. ¿Por qué íbamos a almorzar?
¿Qué almorzaban?
Los huevos están más feos. Todos los días, huevo. Y mira qué feo apestan. Cuando entraba al comedor usted y a esa hora casi dormido todavía, el olor a huevo fue donde yo aborrecí los huevos. Huevos cocidos. Ay, ay, ay. Eso sí no se lo recomiendo.
¿Y qué almorzaban?
El huevo.
¿También?
El huevo y avena. Era todo.
¿Y a mediodía?
A mediodía nos daban lonche. Y afuera unos tacos o ya fuera carne o lo que fuera. Pero sí nos daban buena comida y cena. Bueno, la comida nos la llevaban a donde andábamos trabajando, ¿verdad? Nos la mandaban. Y la cena, pues ya la hacíamos en el campo. Ahí, antes de irnos a... Llegábamos a trabajar directamente a bañarnos, de bañarnos a cenar.
¿Y cómo pagaba por estas comidas?
Ellos mismos se las rebajaban de su cheque. Ya cuando usted recibía su cheque, ya venía rebajado todo.
Okay. Y describa dónde vivía. ¿Había muebles, camas, sillas?
Pues sillas no había. Había camas, tenía que haber camas porque ahí dormíamos. Había dos camas, uno abajo y el otro en la periquera, como decíamos, uh-huh. Arriba.
¿Y había baños con drenaje?
Oh, sí, 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 baños de drenaje.
¿Y cómo hacía para lavar su ropa?
Para lavar la ropa había máquinas. Uh-huh. O sea que había lavadoras, pues. Nomás iba usted allá al lavadero. Ahí echabas, aventabas su ropa y ya le pone agua y le pone jabón y el agua y atenderlo en el sol.
¿Y le proporcionaba su patrón artículos personales como cepillo de diente, jabón, toallas? ¿Cómo conseguías eso?
No, lo teníamos que comprar nosotros. Nosotros comprábamos todo eso.
¿En dónde?
Allí. A veces iba íbamos a tienda. Si nos tocaba en Dino o en el filo donde estuviéramos nomás solos, si no hubiera nada de eso, alguien que venía al pueblo le encargaba y ya no lo llevaba.
¿Y cuánto le pagaban?
Pues la hora fue, en ese tiempo me parece que fue a 1.5, 1.10.
¿En efectivo o en cheque?
No, en cheque. En cheque nos daban cheque cada 15 días. Sí, cada dos semanas.
¿Y qué hacía con su dinero? ¿Cómo lo guardaba?
No, le digo que yo firmaba, cambiaba el cheque, allí iba y cambiaba el cheque y ya agarraba y ya sí, ya llevaba la carta hecha, porque escribo pues bien, llevaba ya mi carta hecha, allí iba y compraba un money order. Y ya lo firmaba y todo, y lo mandaba para acá. Lo echaba allí al correo y ya se venía.
¿Y todos los braceros ganaban igual?
No, había unos que ganaban más.
¿Y por qué ganaban algunos más?
Porque cuando era por horas, uh-huh, y todos ganábamos igual. Pero había, cuando era por contrato, había unos muy buenos para trabajar, muy rápidos, y otros éramos muy lentos. Y pues no íbamos a hacer dinero como ellos.
¿Alguna vez hubo tuvo usted problema para recibir su pago?
No, ninguna, uh-huh, ninguna.
¿Siempre recibió el pago correcto?
Correcto, uh-huh, nunca le faltaba a uno.
¿Y alguna vez usted tuvo algún problema en su trabajo?
No, tampoco.
¿Qué sucedía en caso de un accidente o una enfermedad?
Pues creo yo, bueno, no pasó a mí nunca, pero creo yo que allí llevaban a uno a la enfermería o algo.
¿Cuáles eran las quejas más comunes? ¿Comida, hospedaje, patrones o salario?
Pues yo creo que ninguna sabía.
¿Nadie se quejaba de nada?
De nada.
¿Encontró usted algún tipo de discriminación?
Pues no, ¿por qué? ¿Usted cree que el pobre sienta que lo discriminan? No, no, éntrale a trabajar. Eso es lo que veniste, si no te parece, pues.
¿Alguna vez compañeros de usted, usted organizó una protesta laboral?
Nunca, no. Nunca.
¿Y qué hacían ustedes en su día de descanso?
Ir a lavar la ropa. Y si terminábamos de lavar ropa, según la ropa que tuviéramos que lavar, íbamos al cine. Nos llevaba el mismo troque de la compañía al cine o a comprar.
¿Y era usted libre de ir y venir de un lugar a otro?
No, porque no. Pues está uno bajo aquellas personas.
¿Practicaban deportes ahí?
Pues entre nosotros mismos sí. Entre nosotros mismos sí. Entre los mismos braceros jugábamos fútbol. Después de trabajo. Box.
¿Tenían usted radios?
Sí. De momento no, pero ya cuando agarrábamos uno o dos cheques, ya usted compraba un radio que le gustara, que se pensara llevar pa México, ahí lo tenía en su cama, ahí arriba de su cama, y ahí lo prendía, era todo.
¿Habían estaciones de radio en español?
No, puro inglés. ¿Puro inglés?
¿Puro inglés?
Pues, ¿cuáles estaciones había en español? No. Agarraba una a las de 5 o 6 de la mañana a 8 de Rosarito, y luego ya empezaba de las 8 en adelante y ya la interrumpía el inglés.
¿Y habían algunas iglesias católicas cerca? ¿Iban los braceros a la misa ahí?
Pues depende, pero sí había iglesias católicas.
¿Y alguna vez fue usted a vacacionar, a visitar a su familia en México durante este tiempo?
No, pues de dónde puede.
¿Celebraban usted Semana Santa o Navidad ahí en el campo?
No, no hay nada de eso. No hay Semana Santa ni... Hay pura vieja. Ni cosas de eso.
¿Regresó usted a México cuando terminó su contrato?
Las dos veces regresé a México.
¿Le facilitó su patrón transporte para regresar a México?
¿Cuál? ¿Sí? Pues antes se veía un cara de Dios que se va, ¿no? No.
¿Cuándo se regresó de nuevo a los Estados Unidos, después de esas dos veces de ser bracero?
Me regresé en... creo que... 68.
¿Como ilegal?
Ilegal.
¿Arregló papeles?
Arreglé papeles el 70.
¿El 70?
El 70.
¿Qué pasó cuando regresó a México? ¿Cómo fue su vida después de ser bracero en México?
Normal, igual como todo el siempre.
¿Como siempre?
Igual, no cambiaba nada.
¿Qué significa el término bracero para usted?
Oh, pues lo más duro, el trabajar como un animal. Duro, eso sí no se lo recomiendo yo a nadie, de venir al trabajo que no quieren hacer nadie más que nosotros, los braceros.
¿Y cómo se siente usted de ser llamado bracero?
Pues, ¿qué le vamos a hacer? No me avergüenza porque lo fui.
¿Sus recuerdos de haber trabajado como bracero son positivos o negativos?
Pues más bien son positivos, porque negativo no hay que pensar en lo negativo. Positivo, sí.
Positivos. ¿El haber sido bracero cambió su vida en alguna manera?
Yo creo que sí. Sí cambió la vida porque se hace uno más responsable. A que la vida no es nomás enchilame una y enchilame otra. Es la vida, hay que evaluarla conforme la va uno viviendo. Así es esto.
Muchas gracias.
Ándale, se va a reír, hay